Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en este miércoles 21 de marzo de 2018. Bienvenidos, estamos transmitiendo a través del 104.3 FM para toda esta región de Jalisco y Nayarit. Vamos a dar inicio a la información. En Puerto Vallarta, todos los policías coludidos con la delincuencia terminarán tras las rejas. Así lo advirtió el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval de gira por Puerto Vallarta. Sandoval Díaz, junto con el secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, se reunieron con beneficiados de Cedesol y Progresa. En Jalisco, el concepto de identidad es protegido conforme a las leyes y tratados nacionales e internacionales, asegura el director de Registro Civil de Jalisco, Javier Gamboa. Inicia la primera jornada nacional de lucha contra el dengue, Zika y chikungunya en la octava región sanitaria, donde solo se han detectado 18 casos de estas enfermedades. Pone en marcha Seapal Vallarta sus festejos por el Día Mundial del Agua, con un llamado a cuidar este vital líquido. Solicitará licencia para competir por un escaño al Senado por la vía plurinominal, así lo adelanta Magali Fregoso. En Bahía de Banderas será este jueves cuando se realice la próxima jornada ciudadana Gobierno Cerca de Ti, ahora en la Plaza Pública de Sayulita. Inaugura el presidente municipal Jaime Cuevas un puente peatonal en la Cruz de Guanacaste, realizado bajo el esquema de 3x1 migrantes. En Jalisco, Protección Civil y bomberos del estado de Jalisco se prepara para la temporada preventiva de incendios forestales. Son evaluados los mapas delictivos en el área metropolitana de Guadalajara para mejorar las coordinaciones entre instituciones, así lo informó el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara. Y en Nayarit entrega el gobernador Antonio Echeverría García créditos por 400 mil pesos a restauranteros de las islitas en el municipio de San Blas. Tres presuntos sicarios y un comandante policíaco muertos dentro de un intenso tiroteo en las puertas del fraccionamiento Puertas del Sol, municipio de Jalisco, donde fueron liberadas 9 personas que estaban secuestradas. Y en más noticias, y bueno, en noticias amables, déjeme comentarle, hoy es el 10º día del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, con Cataluña como invitado de honor. La directiva del cine erótico, Erkis Lutz, hizo un llamado a luchar por una visión alternativa de este género, actualmente dominado por una visión tóxica y machista de la pornografía. Mientras que en los arcos del malecón fue proyectado el film Antonio López 1970, Sex, Fashion and Disco. Tenemos más noticias y rumbo a las elecciones del 1 de julio, niega el encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, que la dependencia abuse de sus atribuciones para perjudicar aspirantes a puestos de elección popular. En las próximas elecciones estará en juego no la continuidad de un gobierno, sino el bienestar de los mexicanos, así lo asegura el presidente Enrique Peña Nieto ante el Consejo Coordinador Empresarial. Y bueno, varios de los empresarios también han solicitado y pedido que este tipo de expresiones, cuando se acerca un proceso electoral, pues que sea manejado con cautela por el propio presidente de México, que ya no debería de estar haciendo este tipo de expresiones. A nivel nacional, captura la Policía Federal en Querétaro a Luis Alberto Blanco Flores, alias El Pelochas, presunto líder del cártel del Golfo en Reynosa, Tamaulipas. A nivel internacional, se suicida una persona presuntamente relacionada con 5 paquetes bomba que estallaron en los últimos días en Austin, Texas, tras un enfrentamiento con un equipo del SWAT.
Hoy, miércoles 21 de marzo, celebramos el onomástico de Nicolás, Fabiola y Clemencia. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1806, celebramos el natalicio de Don Benito Juárez García, presidente de México y benemérito de las Américas. También es Día Mundial de los Bosques, Día Internacional de la Poesía, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, Día del Síndrome de Down y Día Internacional del Color.
Amigos del auditorio, en este momento ya abrieron los bancos, las casas de cambio, también en este momento cuando son las 9:08. El dólar estadounidense se está cotizando a la compra 18.25 pesos, a la venta 19.5. El dólar canadiense se compra 14.29 pesos, se vende a 14.32. Mientras tanto, el euro se está comprando a 22.66 pesos, se vende a 23.29. Y bien, esta mañana también le comento que China planea contraataque aranceles de Trump. Así es, el viceministro de Comercio de China, Wang Chongwen, dijo que su país buscaría activamente resguardar sus intereses, así como sus industrias. Y es que después de lo que ha mencionado Donald Trump sobre los aranceles, pues hay países que se están preparando. Y con respecto al Tratado de Libre Comercio, este tratado que aún no está listo, pero ya le pasa la factura a los fondos de capital. El año pasado, en 2017, los fondos de capital de riesgo reportaron compromisos de inversión alrededor de $3,400 millones, 11% debajo de los 3,820 millones propuestos un año antes. Le comento que la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y la incertidumbre por la renegociación del TLC, así como la imposibilidad de encontrar un mayor número de proyectos viables para recibir recursos financieros, han llevado a los fondos de capital a registrar el menor nivel de inversión comprometida en 4 años.
Señal Clima.
Y vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Y sigue el frío por la mañana y en la madrugada, maestro.
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Efectivamente, tuvimos nuevamente hoy un amanecer muy, pero muy fresco. Bien, pues en el panorama nacional no hay grandes cambios en la configuración de los sistemas atmosféricos que afectan el país. El frente frío que se desplazaba ayer en las costas de Tamaulipas, hoy se queda algo estacionario en el sur de Veracruz, por lo tanto, su avance hacia la península de Yucatán será muy lento. De cualquier manera, influirá con algunos nublados, lluvias y vientos relevantes en la región del Istmo. La masa de aire frío que se desplaza tras el frente, además de provocar amaneceres helados en el sector oriental y centro del país, estará interaccionando por la tarde con el flujo de aire húmedo cálido procedente del Pacífico Sur, ocasionando algunas lluvias y tormentas eléctricas precisamente en la zona centro del país. Mientras tanto, una masa de aire fresco y seco sigue favoreciendo cielos claros, ausencia de lluvias, con amaneceres algo helados y mediodías cálidos en la mayor parte del territorio nacional, especialmente en los estados con costa en el Pacífico. Aquí en la región de Bahía de Banderas, tuvimos nuevamente un amanecer con cielos claros y ambiente muy fresco, ya lo comentaba Susana, algo similar al de ayer, así es que abríguese y abrigue bien a los niños que van temprano a la escuela. Habrá condiciones soleadas la mayor parte del día, por supuesto sin lluvia. El viento soplará con algunas rachas significativas después del mediodía. En este amanecer, Ixtapa reportó una mínima de 14.4, el centro de Vallarta registró 15.6. Ayer la temperatura máxima superó ligeramente los 27 grados, hoy es de esperarse un valor similar. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Ya escuchó usted al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Nos vamos con más información. Mientras tanto, le recuerdo nuestras formas de hacer contacto. Tenemos WhatsApp para que usted nos llame, nos envíe mensaje al 322-108-4129 o bien al 226-2233, teléfono 226-2266 aquí en cabina. En este momento estamos transmitiendo a través de internet en www.radio.udg.mx. Desde luego en las redes sociales, Facebook y Twitter como Radio UDGPB. Nos vamos a la información y le comento que todos los policías coludidos con la delincuencia terminarán tras las rejas. Así lo advierte el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval de gira por Puerto Vallarta. Roberto Hernández, eso dijo el gobernador, dijo que todos los policías coludidos con la delincuencia organizada van a terminar tras las rejas. ¿Solamente los policías o funcionarios también?
Pues justamente menciona policías.
Porque no en solamente ese caso. Los policías, ¿no? Sino que también ha de haber funcionarios coludidos con la delincuencia organizada. O bien hay también funcionarios que se convierten en delincuencia organizada. Pero vamos a escuchar lo que dijo el gobernador.
Y justamente es lo que menciona el gobernador, insiste en esta cuestión de que van a meter tras las rejas a los policías que se involucren con criminales. El gobernador Aristóteles Sandoval Díaz enfatizó la necesidad de recuperar la confianza en las corporaciones policíacas, donde dijo se han detectado infiltraciones de la delincuencia, y esto es lo que reconoce el gobernador Aristóteles Sandoval. Vamos a escuchar.
Aquí debemos de ver las alternativas, sobre todo para generarle confianza a las corporaciones. Un policía infiltrado puede perjudicar y contaminar más una corporación. Hay que reconocer e incentivar a los buenos policías y a los malos elementos. Inmediatamente hay que denunciarlos, separarlos seguramente. Muy pronto van a estar tras las rejas. Todos los elementos que se van infiltrados, colaborando o solapando acciones criminales, van a estar detrás de las rejas. Está haciendo una gran depuración y vamos por esa depuración. Vamos confiando en los buenos elementos.
Y bueno, Susana, por otra parte, Jorge Aristóteles Sandoval reiteró que dará, como lo escuchamos también, todo su apoyo a los municipios para depurar sus cuerpos policíacos, sobre todo en brindarles capacitación y herramientas para que puedan cumplir con sus funciones. Y el gobernador dijo también que continuará hasta el último día de su mandato concentrado en temas como la seguridad, al tiempo de confirmar que continuarán los operativos conjuntos entre fuerzas federales, estatales y municipales. Vamos a escuchar nuevamente a Aristóteles Sandoval.
Se está haciendo. Ustedes ya lo pudieron observar, lo están viendo en zona metropolitana, en otras regiones y municipios, y esto no se va a detener. No vamos a descansar hasta el último día. Lo he dicho. No porque quede en 8 meses de mi administración me voy a cruzar de brazos esperando a que el que llegue lo resuelva. Vamos a hacer todo lo necesario hasta el último día, hasta el último minuto. Hay gobernador 24 horas, 7 días, y eso necesitamos. Entonces, mientras los demás tienen ya una campaña, están en el campo electoral, uno debe de ser respetuoso y estar concentrado en sus temas. Y necesito colaboración total de todos los presidentes municipales, presidentas municipales, de que no distraigamos nuestra atención en otros temas. Concentrémonos en esto, que es la prioridad de la gente.
Y bueno, Susana, pues esto lo menciona el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval al final de este evento en el cual se reunió con mujeres de los beneficiarias de los programas Prospera y Sede Sol, que bueno, en un momento más te vamos a dar más detalles, vamos a darles más detalles a nuestros amigos también acerca de lo que se dijo en este evento, que hay que decirlo, pues estuvo bastante concurrido y pues ahí tuvo sus...
Sí, yo quiero reiterar en esto de que los policías coludidos con la delincuencia organizada van a terminar tras las rejas. ¡Qué bien! Pero no solamente son los policías los que se coluden con la delincuencia organizada. ¿Quién le abre la puerta a la delincuencia organizada? ¿Los policías?
No,
O sea, yo creo que aquí se debe de hacer un análisis completo de lo que ha pasado en Puerto Vallarta en las últimas administraciones. Porque esto de la delincuencia organizada que vive y convive en Puerto Vallarta no es un asunto solamente de los policías, ¿eh? Vamos a estar al pendiente, pero sí, lástima, ¿no? A veces quisiera uno estar ahí para preguntar, reportear y en un momento dado decir solamente los policías son los que se coluden con la delincuencia organizada. Incluso hay que decirlo. Hay funcionarios que se convierten en delincuencia organizada y lo hemos visto a lo largo de los años, no solamente en Puerto Vallarta, en Jalisco, lo vimos también en Nayarit. Imagínate tú, el exfiscal, ¿no? Por ejemplo,
Edgar Beitia.
Edgar Beitia, el propio gobernador, que ahora sale con la estupidez de que él no sabía nada y no se daba cuenta de nada, ¿no? El gobernador Sandoval, pero de Nayarit, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede al final de esta administración de Jorge Aristóteles Sandoval, qué pasa en Puerto Vallarta, qué pasa en Tlaquepaque, donde intervinieron a la policía. Ahora tendrán que hacerle los exámenes de nueva cuenta a todos los policías, pero bien valdría la pena que se les hiciera exámenes también a funcionarios, y no solamente exámenes de confianza, sino exámenes psicológicos y, ¿por qué no?, antidoping. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
¿Sabías que somos las y los ciudadanos los que recibimos y contamos los votos cuando hay elecciones? No es el gobierno ni los partidos políticos, somos nosotros. Sí, tú, yo, tus familiares, tus amigos, nuestros vecinos, todos podemos salir sorteados y tener la responsabilidad y el honor de estar en las casillas el 1 de julio. Si un capacitador asistente electoral toca tu puerta, ábrele y capacítate. Tu participación es muy importante. Y porque mi país me importa, te invito a que seas parte de estas elecciones.
INE. México es más que el lugar de nacimiento para los que viven en el extranjero. Son sus raíces. Y aunque estén lejos, su opinión cuenta. En 2018 tomaremos decisiones importantes para México y queremos la participación de los que viven fuera del país. Avísales que con su credencial para votar pueden inscribirse a la lista nominal. Tienen hasta el 31 de marzo para participar. Porque México está donde están ellos, yo invito a mis familiares y amistades a unirse y votar en las próximas elecciones del 1 de julio.
Instituto Nacional Electoral. INE.
Música de alto octanaje. Testimonios sólidos del poder supremo. Y la influencia de la música lógica. Píntalo de negro. Miércoles de 9 a 10 de la noche. La metamorfosis del blues con las nuevas generaciones en los grandes escenarios musicales. Píntalo de negro. En compañía de Guillermo Daniel Torres y los agregados del blues. Música lógica.
Les habla Susana Carreño. Escúchanos los miércoles de 7 a 8 de la noche en tu programa Vallarta nos une, mujeres, donde abordaremos temas de actualidad, justicia, derechos humanos, turismo, temas sociales, violencia intrafamiliar, salud, política, finanzas, porque Vallarta nos une, mujeres, por el 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara.
Millenni di cultura e storia, l'identità con un suono fresco in evoluzione. La rappresentazione musicale contemporanea del suono di ieri, oggi e domani. Eurorouter. Ascolta le voci che nascono dal vecchio continente e che giungono qui ad accompagnare le tue notti. Eurorouter. Dal lunedì al mercoledì alle 10 in punto della notte, solo su Radio Università di Guadalajara in Puerto Vallarta, 104.3 FM. Ouch!
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información. El gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, ayer aquí en Puerto Vallarta con el secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, se reunieron con beneficiarias de Cedesol y Progresa en Puerto Vallarta. Roberto Hernández, te escuchamos.
Pues nuevamente, Susana, y pues esto es lo que asegura el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval. Dice que en el estado la entrega de apoyos de programas sociales se realiza con transparencia y a quien realmente lo necesita. Y esto al participar, como lo mencionabas, en un encuentro con familias y mujeres beneficiarias de los programas CEDESOL y Prospera. Esto fue en el Centro de Convenciones de Puerto Vallarta. Ahí el mandatario estatal reiteró sentirse orgulloso de las mujeres de Jalisco, a quienes dijo, pues deben de ser apoyadas para salir adelante. Es Aristóteles Sandoval Díaz.
Hoy en Jalisco, ¿saben por qué fuimos el estado que más gente sacó de la pobreza con el apoyo de CEDESOL, con el apoyo del presidente? Porque transparentamos los apoyos a quien verdaderamente lo necesita. Acabamos con enviarle el apoyo solamente a la gente a la que querían enviarle, y a veces les llegaba hasta 5 o 6 apoyos, y a la gente que lo necesitaba no les llegaba nada. Hoy es transparente, sabemos quién tiene y por qué. Hoy queremos que nuestras jefas de familia tengan apoyo porque lo necesitan, necesitan además de su trabajo sacar adelante a sus hijos.
Sandoval Díaz dijo que no solo se trata de empoderar a la mujer, sino que de que también se vuelvan líderes en sus comunidades, ser corresponsables en el desarrollo de sus localidades y no dejar todo al gobierno. Enfatizó que a la mujer debe contarla con las herramientas para salir de la pobreza. Esto también lo menciona Aristóteles Sandoval Díaz.
No podemos darle todo al gobierno. O a veces muchos llegan y dejan a toda la escuela y a los maestros. A ver, si no entendemos que todos debemos de ser corresponsables de lo que nos pasa, las cosas no van a cambiar.
Y en este encuentro estuvo presente el secretario de Desarrollo Social del Gobierno Federal, es Eviel Pérez Magaña, quien destacó los resultados de Jalisco, los cuales indican pues que casi 500,000 de personas dejaron la pobreza entre los años 2012 y 2016.
Hoy, qué gusto me dio poder constatar que en el 2012 al 16, en el promedio nacional, para que tengan una idea, todos los estados crecieron en el combate a la pobreza entre 2.5 a 4 puntos. Solamente Jalisco y Nuevo León rebasaron esa barrera. Jalisco disminuyó 8 puntos porcentuales, o sea, del 40 al 32%, sacando a 490,000 personas menos, y no lo digo yo, ni lo dice el gobernador, lo dice el Coneval, lo dice el INEGI.
Y Pérez Magaña presumió que actualmente todas las mujeres beneficiarias de Prospera cuentan con Seguro Popular y cada vez más jóvenes reciben becas a través de los programas de la dependencia. Nuevamente escuchemos a Eviel Pérez Magaña.
No hay una sola mujer que en este momento no tenga Seguro Popular, y ustedes lo saben, en los sistemas de Prospera. Y hoy, gobernador, tenemos también a 173,000 becarios ya recibiendo becas en cada uno de los hogares. O sea, estamos hablando que de 186,000, 173,000 jóvenes hoy reciben becas y están estudiando. Por eso es que hablo de que la familia Prospera se volvió sin duda la generadora de una nueva generación de mexicanas y mexicanos. Y ahí les quiero pedir que se lo crean.
Bueno, Aristóteles Sandoval Díaz y Eviel Pérez Magaña encabezaron también durante este evento la toma de protesta de más de 300 vocales del programa de Inclusión Prospera, además de entregar camiones recolectores de basura para los municipios de Casimiro Castillo, Tomatlán, Villa Purificación, Cihuatlán, La Huerta y Cuautitlán de García Barragán, es decir, a los pertenecientes a la región de la Costa Sur. Te menciono también, Susana, que pues en este evento sí nos recordó un poco lo que pasaba, lo que actualmente se está comentando acerca de lo que pasan con los eventos del programa Presupuesto Rosa ahí en Chiapas, donde pues sí, es una gran asistencia de personas a este evento, sobre todo de mujeres, de señoras de la tercera edad, niños pequeños. Afortunadamente aquí en este evento pues se abrieron las puertas del Centro de Convenciones y la gran mayoría de las personas ya estaban adentro y pues mucho más cómodas, a diferencia de lo que hemos visto que pasa con el gobernador.
Que los tienen en pleno reverbero del sol, como dicen, ¿no? Pero
Y por otro lado, también te comento, en este evento, pues sí, asistieron varios personas y funcionarios de gobierno. Entre ellos nos encontramos al presidente municipal de Puerto Vallarta, Rodolfo Domínguez Monroy, el presidente interino, a quien pues brevemente le hicimos la pregunta de pues qué es lo que va, si va a atender la petición de estos grupos de empresarios que le solicitan una audiencia formal tanto a él como al comisario de seguridad. Fue muy parco en su respuesta y pues tuvimos ahí un pequeño una breve
vamos
respuesta.
A escuchar.
Vamos a escuchar.
Estamos trabajando con todas las iniciativas privadas, estamos trabajando con las cámaras, entonces llegará el momento que nos toque platicar ahí con ellos.
Pues sí, muy breve su respuesta, parte porque pues iban corriendo por todo el evento.
Y el tema de la seguridad pues es importante, yo creo que pues obviamente también en su agenda seguramente pues estará anotando esta petición que hacen los empresarios. Vamos a continuar con más, amigos del auditorio. Nos vamos vamos a la pausa y enseguida regresamos. Tenemos información que tiene que ver con el concepto de identidad, que es protegido conforme a las leyes y tratados nacionales e internacionales. Así lo dijo el director de Registro Civil de Jalisco, Javier Gamboa Béjar. Al regreso de la pausa, le tenemos la información.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más información y queremos agradecer a las personas que desde muy temprana hora nos están enviando mensajes a través de Facebook, a través de las redes sociales. Honorio Panduro, gracias. También a Gloria Robles, Rancés Moedano, Edgar, gracias también por tus comentarios. Y desde luego, gracias también Aarón, Corina, Patrix, Eva Leonela Flores, gracias por sus comentarios. Y también tenemos llamadas del auditorio. Roberto Hernández.
Pues justamente es el señor Roberto García del centro de Puerto Vallarta quien comenta que pues se deben hacer exámenes de antidoping a las fuerzas policíacas, funcionarios públicos, jueces y políticos también. A propósito de eso también menciona que los políticos, algunos de ellos toman dinero del narco para financiar sus campañas. Esto también es algo que pues también sabemos. Y por otro lado también hace una denuncia de que en la colonia Emiliano Zapata pues se sigue dando esta situación de que los motociclistas van sin casco y a toda velocidad como Alba, que se las lleva el viento.
Bien, gracias por su llamada y desde luego que le estaremos comentando al subdirector de tránsito, uh-huh, que ya lo hemos tenido aquí, nos tuvo a bien entregar pues estas estadísticas que tienen que ver con los motociclistas que infringen pues todo el reglamento de tránsito. Gracias por su llamada. Continuamos con más. Y en Jalisco, el concepto de identidad es protegido conforme a las leyes y tratados nacionales e internacionales. Así lo asegura el director del Registro Civil de Jalisco, Javier Gamboa Béjar. Vamos a escuchar.
En los últimos 5 años, el Registro Civil ha tenido grandes transformaciones impulsado por iniciativa del gobierno federal que lo ha hecho más ágil, moderno, humano y eficaz, sostuvo Javier Gamboa Béjar, titular del Registro Civil en Jalisco. En el marco de entrega de apoyos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, Gamboa Béjar sostuvo que la identidad como concepto jurídico ha evolucionado plasmado en distintas leyes y tratados internacionales. Habla el titular del Registro Civil en Jalisco, Javier Gamboa Béjar.
Nuestro gobernador apostó por la modernización tecnológica de los servicios y ha trabajado para generar las condiciones en las cuales en Jalisco se atienden a todo mexicano nacido en el país o en el extranjero. En Jalisco o cualquier entidad federativa, sin importar sexo, edad o condición, la finalidad de integrar un registro civil más cercano a las personas más ágil, moderno y eficaz, pero más humano.
Destacó que se cuenta con 500 oficialías distribuidas en toda la entidad y se atienden poco más de 15.000 servicios al día, lo que significa más de 2 millones de impresión de copias al año. De otro dato más, escuchemos de nuevo a Javier Gamboa Béjar.
Más de medio millón de actas de nacimiento son atendidas por medio del Sistema Nacional SIDEA en Jalisco. En nuestro estado generamos las condiciones para dotar a la labor de dar certeza jurídica, no solo de eficacia y eficiencia, también, y no menos importante, la empatía. Ahora, los ciudadanos registrados tienen acceso a su documento de identidad de una manera ágil y segura. Desde su hogar pueden obtener una certificación de su acta de nacimiento. En unos pocos meses tenemos ya cerca de más de 50.000 beneficiados con el servicio de actas por internet, servicio en el que ha sido nuestro gobierno de la República líder y todos sus estados.
Finalmente señaló que la Secretaría de Desarrollo Social y el gobierno de Jalisco ahora buscan empoderar a los adultos mayores, darles certeza jurídica y beneficiarlos con los avances tecnológicos, pues desde su hogar pueden obtener una certificación de su acta de nacimiento o la propia acta de nacimiento. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, inicia la primera jornada nacional de lucha contra el dengue, Zika y chikungunya en la octava región sanitaria, donde solo, por cierto, se han detectado 18 casos de estas enfermedades. Luis Araiza, te escuchamos.
La Secretaría de Salud, a través de la octava región sanitaria en Puerto Vallarta, dieron el banderazo de inicio de las actividades de la primera jornada nacional de lucha contra el dengue, Zika y chikungunya, con el lema Menos criaderos, más salud. Acciones que se realizarán desde el día de ayer hasta el viernes 23 de marzo, con el objetivo principal de trabajar de manera coordinada instituciones y población en general para lograr comunidades sanas y libres de enfermedades. Así lo señaló el director de la octava región sanitaria, Germán Acevedo Enríquez. Escuchemos.
La lucha en esta primera semana nacional de lucha contra el Zika y dengue, ustedes nos vamos a dar cuenta de que hay mucho por hacer. La Secretaría de Salud, a través de la octava región sanitaria, va a intensificar las acciones en contra del mosquito transmisor llamado Aedes aegypti, un mosquito grandecito, ya lo conocen. Y lo han visto, el mosquito híjaco no lo han visto. Ya lo conocen, pues hay que salir al tanto para que ustedes lo conozcan bien. Y hay que darles crán, hay que matarlos a todos porque no haya más contaminación de dengue.
¿Mencionó? Que dicha campaña se focaliza en la promoción y prevención para evitar la propagación de este tipo de enfermedades, pero agregó que la disminución de casos de dengue, Zika y chikungunya no es la medicina ni el insecticida, sino es la misma sociedad quien puede aportar en estas acciones, siendo responsable en tener los patios limpios. En representación del presidente municipal interino Rodolfo Domínguez Monroy, estuvo el regidor Francisco Sánchez, presidente de la Comisión de Salud, la regidora Paula Celina Lomelí, presidente de la Comisión de Educación, el doctor Aarón Santos Ríos, director del Hospital Naval de Puerto Vallarta, entre otros. Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Amigos del auditorio, continuamos con más información. Le comento que nos enlazamos a la Esmeralda de la Sierra, a Mascota, con el presidente municipal Nicolás Briceño, quien, nos comenta, esta mañana nos habla el presidente municipal sobre el presupuesto participativo, así es, ya lo tenemos en la línea para que nos comente en este enlace. Adelante, ¿cómo está, ingeniero? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Pues mire, aquí con un día muy fresco en Mascota, realmente agradable, buen clima, todo a la perfección.
¿Y qué
sí,
tal?
Perfectamente, como usted comentaba del presupuesto participativo, realmente fue un evento muy satisfactorio y muy bien recibido por la ciudadanía.
Háblenos un poco de este presupuesto participativo en el que, desde luego, todos los habitantes dicen que cuáles son las obras que requieren. Se hablaba, por ejemplo, la construcción o rehabilitación de calles, caminos, carreteras. Coméntenos, presidente.
Así es, mira, aquí nuestras necesidades prioritarias, pues bueno, dentro de los siete aspectos importantes de proyectos municipales, bueno, pues uno de ellos fue la rehabilitación de la calle Cuauhtémoc, otro rehabilitación del parque de la Alameda 1, construcción de huellas con camino a comunidad de San Miguel, rehabilitación de red de agua potable en la cabecera municipal, también en la compra de camiones recolectores y compactadores de basura, así como también la rehabilitación de puentes a los accesos de la cabecera municipal, lo que es a Galope o a Puerto Vallarta, con 2 millones de pesos, equipamiento del hospital de primer contacto en la cabecera municipal de 2 millones, en total, pues bueno, va a ser una inversión de 8,300,000, y proyectos regionales como son el proyecto de agua potable y la construcción y rehabilitación de calles y caminos, como usted lo comentaba.
Bien, y ya listo para la temporada vacacional de Semana Santa, ¿cómo nos va a recibir Mascota quienes queremos salir de Vallarta para irnos a la sierra?
Claro, pues vamos a cerrar con broche de oro tanto esta administración y, bueno, una feria más del pueblo aquí en Mascota del 25 de marzo al 8 de abril, donde, bueno, pues ya este domingo vamos a iniciar con carreras de caballos. Por primera ocasión también ya tenemos muy bien organizado, un buen carril, se considera uno también de los carriles de toda la región, muy cómodos y muy acogedores para todos los competidores y también los visitantes. Entonces, carreras de caballos este domingo 25 de marzo, iniciamos con el desfile de inauguración y, pues bueno, vamos a hacer la coronación de la Reina del Pueblo, Mariachi Puro Jalisco, luego en los diferentes días, lunes 26, pues hay eventos culturales, vamos a tener también eventos deportivos, y como siempre lo he dicho y he cumplido, el primer año, bueno, pues trajimos al Mariachi Vargas, hoy vamos a traer también gratis para la Feria del Pueblo y la clausura de la feria, la banda Pelillos y banda Ráfaga, en un evento gratuito para toda la ciudadanía.
Muy bien, pues ahí está la invitación en estas fiestas del 25 de marzo al 8 de abril en la Esmeralda de la Sierra, allá en Mascota. Gracias, presidente, ya estaremos por ahí visitándolos.
Le agradezco mucho y por acá los esperamos. Hay que disfrutar en familia esta bella región, lo que es la región Sierra. Sean todos ustedes bienvenidos y por acá los esperamos.
Gracias, buenos días. Nos vamos ahora con más noticias. Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco se prepara para la temporada preventiva de incendios forestales. Oseas Lorenzo Bravo, escuchamos tu reporte.
Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Con motivo de la temporada de incendios forestales, a través de la Unidad Estatal de Protección Civil del Estado de Jalisco, estarán capacitando a los brigadistas forestales de la región Costa Norte.
De mitigar este riesgo, ¿y cómo lo hacemos? Precisamente con la capacitación de nuestro personal. Hoy, se está terminando un curso de bomberos forestales en la zona sur de Jalisco, en el Estado de Jalisco. Además de que estamos tratando de hacer o generar la conciencia de la protección civil en la totalidad de la ciudadanía. ¿Cómo es esto? Pues mediante pláticas, charlas, cursos, capacitaciones a toda la población, haciéndoles ver cuáles son los riesgos en los que estamos expuestos. ¿Cómo mitigar estos riesgos? ¿Cómo minimizarlos?
Como todos los años, a partir de los próximos meses, los brigadistas forestales, los núcleos ejidales de los municipios de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes y Tomatlán se mantendrán alerta a fin de combatir cualquier incendio forestal durante las 24 horas. Para Señal Informativa, José Lorenzo Bravo.
Gracias, José. Es momento de ir una pausa. Ya le tendremos información de Bahía de Banderas. Desde luego también sobre el Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta. Inaugura Jaime Cuevas puente peatonal en la Cruz de Guanacaxle y hoy está en estas actividades de las Jornadas Ciudadanas Bahía de Banderas, hoy en la Plaza Pública de Sayulita. Al regreso de la pausa tenemos más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información. Inauguró el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, puente peatonal en la Cruz de Guanacaxtle. El presidente municipal Jaime Cuevas entregó a los pobladores de la Cruz de Guanacaxtle un puente peatonal sobre el arroyo seco que va a beneficiar a todo el poblado bajo el esquema de 3x1 migrantes. Con una inversión superior al 1.5 millones de pesos, la obra está equipada con techumbre, también una reja de acero, estructura metálica protegido, también con pintura anticorrosiva, soportes de cimentación, de concreto, rampas, banquetas para facilitar el cruce de niños, estas rampas también, y especialmente para los niños de preescolar, para que vayan de su casa a la escuela, especialmente en tiempo de lluvias, así como la población en general. Esta obra del puente, que va a beneficiar a todos los vecinos de esta zona, estuvo con el esquema 3x1 migrante, que también estaba de alguna manera inconclusa, que por la anterior administración municipal omitió entregar su parte proporcional, la cual fue cubierta en su totalidad al poco tiempo de iniciar este ayuntamiento, dijo el presidente municipal Jaime Cuevas, que por cierto, el presidente estará el día de mañana, jueves 22 de marzo, a las 9 de la mañana en la Plaza Pública de Sayulita. Como usted sabe, una vez por semana, el doctor Jaime Cuevas acude a una plaza. En este caso será en jueves y no en viernes, dependiendo de la agenda, pero es jueves o viernes seguro que está en alguna plaza pública del municipio de Bahía de Banderas. En esta ocasión Sayulita, en donde brindan asesorías referentes a diferentes dependencias. Ahí está el DIF, Oromapas, todos los servicios del ayuntamiento. Tenemos al presidente municipal. ¿Cómo está? Doctor Jaime Cuevas.
Sí, licenciada, ¿cómo está? Gusto saludarla a usted y a toda la gente que nos escucha de su auditorio. Efectivamente, el día de mañana estaremos en una jornada más, un día más, en este programa Un Gobierno Cerca de Ti, que estará en la comunidad de Sayulita. Y bueno, invitamos a toda la gente que nos escuche en Sayulita, que se acerquen, estarán todas las dependencias del gobierno del estado de municipal, estarán también el DIF municipal, el Oromapas, para cualquier tema, trámite que tengan que necesitar con cualquiera dependencia del gobierno municipal, ahí estaremos a sus órdenes, atendiéndolos personalmente mi esposa y su servidor. Y bueno, pues además de los ciudadanos de otras partes de Sevilla que también tengan necesidades de atención de parte del ayuntamiento, pues pueden acudir también ahí a Sevilla en la plaza pública. En punto a las 9 de la mañana estaremos, primero Dios, arrancando los trabajos y bueno, pues esperemos tener mucha audiencia.
Pues muy bien, doctor, y ya listo, están ustedes preparando todo para el operativo de Semana Santa, recibir a todos los vacacionistas en la Riviera Nayarit, en Bahía de Banderas.
Así es, el día viernes próximo también estaremos dando ya el arranque de los trabajos de este operativo de Semana Santa, donde estamos haciendo un trabajo coordinado, todas las dependencias, los tres órdenes de gobierno que tenemos que ver con el tema de seguridad, tanto en playas como en la parte de carreteras y las comunidades, pero también hay una importante parte de prestadores de servicios turísticos que se están sumando a este esfuerzo y estaremos todos pendientes para que la gente que venga y visite esta zona del país pues se regrese con un buen sabor de boca y unos buenos recuerdos de sus vacaciones.
Por cierto, hablando de estas buenas vacaciones y de que la gente pues se meta a nadar, esté en las playas, estas playas que constantemente pues están supervisadas. Estuvo también la Profepa, el subprocurador de Auditoría Ambiental, García Sepúlveda, y el delegado de Profepa en Nayarit, presidente.
Así es, de hecho tenemos un convenio de colaboración con la Profepa del municipio de Banderas para pues tener personal en forma permanente en las playas, para que bueno, puedan ellos darle seguimiento a la vigilancia pues de lo que se pueda estar haciendo en forma irregular, tanto construcciones como obviamente pues vendedores en la playa, que eso es algo que tiene que estar reglamentado. Y bueno, pues en este trabajo, en este esfuerzo de coordinación y en la firma de convenios, pues tendremos la seguridad de que siempre habrá elementos de la Profepa pendientes de lo que es la zona de playas en el municipio de Bahía Banderas.
Estamos pendientes, que tenga un buen día, muchas gracias.
Gracias, licenciada. Buen
Hasta día, luego. Saludos. Bueno, pues vamos a escuchar precisamente, habló el subprocurador de Auditoría Ambiental, García Sepúlveda, y el delegado de la Profepa en Nayarit. Ya le vamos a tener la información. Mientras tanto, en el estado, refrenda el gobernador compromisos de apoyo a restauranteros en las islitas. Entregó el gobernador créditos de Fonay por 400,000 pesos para la recapitalización y rehabilitación de baños y cocinas. Restauranteros de las playas islitas en el municipio de San Blas recibieron este apoyo financiero por 400,000 pesos para invertir en productos alimenticios también y para la construcción y rehabilitación de baños como parte de la estrategia de impulso a las microempresas que se dedican al sector turístico en la víspera de las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Escuchemos al gobernador y desde luego también el testimonio de una beneficiada.
De un día para otro. Aquí el gobernador no viene a entregarles un cheque, viene a entregarles el apoyo y la herramienta para dejar de ser ramaderos a ser empresarios. Es hacia donde vamos la gente de San Blas. Porque también, si hemos podido estar más de 40 años en el jejenero, cuando no había carreteras, cuando teníamos que conseguir hasta una panguita porque se salía el cocodrilo, cuando no había luz, hoy, gobernador, gracias a su apoyo, no solo se entrega el cheque, estamos entregando una nueva línea de electricidad.
Bien, pues ya escuchamos el testimonio de una de las beneficiadas con estos apoyos en Nayarit. También comentarles, amigos del auditorio, que en Nayarit continúa la violencia en algunos municipios. Rescató la policía a 9 personas que estaban secuestradas tras un enfrentamiento en Puertas del Sol, Jalisco. Hay 3 presuntos plagiarios abatidos, una persona detenida. En el enfrentamiento resultó herido un agente policíaco y lamentablemente perdió la vida un comandante de la Agencia Estatal de Investigación. Anoche, después de un férreo enfrentamiento entre policías y miembros del crimen organizado, la Secretaría de Seguridad Pública emitió un comunicado oficial donde establece que elementos de la Policía Estatal Preventiva lograron la liberación de 9 personas que se encontraban privadas de su libertad en una casa de seguridad ubicada en el fraccionamiento Puerta del Sol, en la cabecera municipal de Jalisco, logrando que en el operativo la detención de una mujer que se encontraba acompañada de un menor de 2 años de edad, presuntamente su hijo. El operativo se instrumentó en respuesta a una denuncia ciudadana que reportó que en la finca marcada con el número 7 de la calle Orión, en este asentamiento había un grupo de personas secuestradas por sujetos. Hasta el domicilio llegaron elementos policíacos, mismos que fueron recibidos a balazos, suscitándose un enfrentamiento que se prolongó durante varios minutos. El grupo de la policía preventiva logró replegar el comando que enfrentaba. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por contenerlos dentro del cerco policíaco, algunos de los presuntos delincuentes, de los que se desconoce hasta el momento el número total, pero algunos también lograron evadirse a través de las azoteas de las casas contiguas. En el lugar quedaron los cuerpos sin vida de 3 de los plagiarios. Continuamos con más y nos vamos a nuestro último corte. Regresamos para hablar justamente, ya no tenemos corte. Nos vamos entonces en Nayarit, nos vamos justamente con esto que les comentaba sobre lo que tiene que ver con la auditoría ambiental. Vamos a escuchar al delegado de Profepa en Nayarit.
Público en general, muchísimas gracias. El día de hoy estamos unidos acá para conjuntar esfuerzos y reconocer públicamente a las empresas que dan más allá, que se comprometen mucho más allá del cumplimiento de la ley. Para la Profepa es orgullo y distinción poner el logotipo en los certificados de calidad ambiental que emite. Por ello, las auditorías son bastante meticulosas al respecto, con el objeto de realmente dar una certeza de que la empresa que lo reciba sea merecedora de él.
Bien, pues ahí tiene usted, se dieron distintivos, se habló, se hizo una auditoría ambiental por parte de la Profepa en Nayarit. Ya escuchamos al subprocurador de Auditoría Ambiental, García Sepúlveda, y también al delegado de la Profepa en Nayarit. Nos vamos con el Festival Internacional de Cine. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, se te adaptó un tema muy interesante que tiene que ver con la pornografía. No es, muestra una sexualidad masculina tóxica. Erika Lutz, la realizadora y productora de cine erótico, fue galardonada con la Iguana de Oro y el Premio Maguey. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Los grandes evangelistas del sexo, dice la fuente de educación sexual del planeta. Los tubes son hoy los grandes evangelistas del sexo, aseguró la directora y productora del cine pornográfico feminista Erika Lust, tras ser galardonada con la preciada La Iguana de Oro y Premio Maguey, directora en el 18º Festival de Cine en Puerto Vallarta. Vamos a escuchar.
Los tubes online de sexo son hoy los reyes. Los grandes evangelistas del sexo, la fuente de educación sexual del planeta, engloban a determinadas horas un tercio del tráfico de datos mundiales. ¿Y qué nos muestran? Una sexualidad masculina tóxica, machista, homófoba, racista, agresiva. Mi equipo y yo luchamos por una alternativa a esta visión heteronormativa del sexo. Luchamos por una propuesta inteligente, inclusiva, diversa, ética.
Bien, pues vamos a continuar con esta agenda del Festival Internacional de Cine aquí en Puerto Vallarta para que usted agende y se prepare justamente para estas actividades. También en los Arcos del Malecón fue proyectado el film Antonio López 1970, Sex, Fashion and Disco. Luis Araiza, te escuchamos.
Tal y como lo señalamos, ayer fue un intenso día de actividades en el marco del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, evento que organiza la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de la Costa, y donde para finalizar la programación del día de ayer y teniendo como sede los Arcos del Malecón, se proyectó anoche la película Antonio López 1970, misma que fue presentada por el coordinador y programador del Premio Maguey, Pepe Ruilova. Escuchemos.
Hoy les vamos a presentar un documental que fue parte de la competencia de Premio Maguey en el Festival de Cine en Guadalajara y que ahora nos traemos al Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta. Se trata de Antonio López, 1970, Sex, Fashion and Disco. Es sobre la vida de uno de los pioneros de la moda en Nueva York y también de los pioneros de la lucha por los derechos humanos. Hoy en día podemos tener esta libertad gracias a todos los que vinieron antes que nosotros. Entonces, un documental muy interesante sobre su vida que esperemos les guste a todos.
De la misma manera, invitar al auditorio para que asista a los eventos programados para el día de hoy, miércoles 21 de marzo, ya que son varios, abordando diversos temas y darán inicio desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. No sin antes recordarles que la programación la pueden consultar vía internet en la página www.ficpv.cuc.udg.mx. Señal informativa, Luis Araiza.
Señal informativa Puerto Vallarta te presenta la cartelera del 18º Festival Internacional del Cine en Puerto Vallarta, de hoy miércoles 21 de marzo.
La sección Premio Maguey presenta la proyección de la película A Tus Ojos, de la directora Carolina Jabor, país Brasil, a las 11 de la mañana en el Auditorio Juan Luis y Fuentes Lemos.
La sección académica y Premio Maguey presentan una sesión de preguntas y respuestas impartidas por el artista y diseñador gráfico Naro Pinoza, de 11 de la mañana a 1 de la tarde en el mini auditorio de Rectoría.
La sección oficial te invita a la entrega del galardón La Iguana de Oro, presentando la película Viva, del director Paddy Pregnach, país Irlanda, a la 1 de la tarde en el Auditorio Juan Luis y Fuentes Lemos.
La sección ambiental presenta la proyección de la película El curandero de la selva, del director Judd McTiernan, país Estados Unidos, a las 5 de la tarde en el Ciberjardín del Cub Costa.
La sección gourmet y Premio Maguey presentan la proyección de la película El repostero de Berlín, del director Ofir Raúl Greiser, país Alemania, a las 8 de la noche en la Escuela de Gastronomía Estación Gourmet.
La sección ambiental presenta la proyección de la película Jane, del director Brett Morgan, país Estados Unidos, a las 8 de la noche en los restaurant bar Barracuda y El Solar.
Amigos del auditorio, pues haga usted su agenda para que no se pierda las actividades del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta. Y desde luego, mañana ya le tendremos actividades, todo lo que presente el Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara. Y si usted puede asistir al show número uno del mundo, Shen Yun, se lo recomiendo, está en la Sala Plácido Domingo, en el Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara. También está a partir del 23 de marzo en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, está la exposición de Tutankamón, la tumba de oro y la maldición, a partir del 23 de marzo en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Haga usted su agenda para este próximo fin de semana. Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara. Y nos vamos con el comentario del doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Lo escuchamos. Adelante, doctor.
Muy buenos días, Susana. Saludo con aprecio a los radioescuchas. Bien, el día de ayer la sociedad civil organizada tuvo la oportunidad de expresarse a nivel nacional. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, llamó a los candidatos a la presidencia de la República a pasar de los agravios, las respuestas fáciles y superficiales que solo apelan al encono social y a la división, y llamó a un debate serio, profundo y responsable sobre el país que estamos construyendo todos los mexicanos. México, mejor futuro, es la propuesta del empresariado nacional, y por consecuencia esta propuesta es el resultado del trabajo conjunto de todas las cámaras y organismos empresariales del país, así como de la consulta a académicos, a empresarios, a especialistas y miembros de la sociedad civil en general. El objetivo es claro y preciso, y es proponer una ruta para la construcción de un mejor país basado en un crecimiento económico más incluyente. El empresariado nacional propone 5 ejes, 10 acciones y 12 metas para construir un mejor país, con una economía en crecimiento y una sociedad con mayor bienestar. Por cuestiones de espacio, solamente haré referencia al primer eje propuesto por el sector empresarial: construir un México seguro, con legalidad y justicia. Fue contundente Juan Pablo Castañón al sostener: las empresas no pueden prosperar, los empleos no se pueden aumentar, ni la sociedad puede elevar su bienestar si no se cumple la ley y se termina con la impunidad. Por todo el país, en este cierre de sexenio, ronda el flagelo de la ilegalidad, al incumplirse la ley imperando altos grados de impunidad. Puerto Vallarta no es la excepción. Nos ha sorprendido la noticia de importante infiltración en los mandos de la Policía Municipal del crimen organizado. En nuestro entorno local, los principales problemas que requieren decisiones inmediatas son la seguridad y los desmedidos desarrollos inmobiliarios. Lo hemos venido planteando desde el sector empresarial, y en el ámbito local es un imperativo contar con mayor apertura a las demandas de la sociedad civil organizada. Los gobiernos de los 3 niveles deben de tomar conciencia que la sociedad civil es un ente cada día más actuante en todo lo inherente al desarrollo económico y social de su comunidad. La pluralidad y la diversidad de la sociedad es un hecho y una realidad, y es la autoridad en turno la responsable de conciliar los diferentes intereses que se suscitan en una sociedad tan dinámica y actuante como es la sociedad de Puerto Vallarta. Pero esta conciliación de acuerdos siempre debe estar sujeta a la ley. Seguiremos levantando la voz en favor de la inversión privada en Puerto Vallarta, pero esta inversión debe ser ordenada y dentro de la normatividad establecida. El único polígono controlado con el que cuenta nuestro destino turístico es el de Marina Vallarta. Y el eje de la discusión de las últimas fechas es si los permisos otorgados violan la normatividad vigente, es decir, si están dentro o fuera del marco de ley actual. Y en materia de seguridad,
es mucho lo que la autoridad municipal le debe de explicar a la comunidad, al Estado y a la propia Federación de los niveles de infiltración de los organismos de seguridad municipal. Por supuesto que es más cómodo para cualquier autoridad el tener una sociedad callada y sumisa, que no proteste ante los incumplimientos de los que ejercen el poder público. Pero una sociedad de estas características es un retroceso para la evolución misma de cualquier comunidad. Termino mi comentario diciendo, la historia nos ha demostrado que para el sano y armónico desarrollo, tanto económico como social, de cualquier comunidad, deben de existir equilibrios y contrapesos en el ejercicio del poder público. Y estos equilibrios y contrapesos los puede dar en buena forma y los puede ejercer la sociedad civil organizada. Muchas gracias.
Gracias al doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Amigos del auditorio, que tengan ustedes un excelente día. Nosotros nos vamos y agradecemos desde luego también en controles técnicos a Héctor Ponce, en la selección musical también de los temas en este espacio informativo. Gracias a Irving Quijas, Enrique Bonilla en la transmisión de redes sociales. Desde luego también agradecemos a Roberto Hernández en la generación de información y en la producción general José Isabel Gómez, Chepe Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día.